Ahora 20, hoy estaremos hablando en noche de viernes de cómo llevar la cuarentena y una vida en línea a través de una amplia oferta cultural, culinaria, artística y de entretenimiento en estos días. Vamos a hablar de la importancia en medio del encierro y de cómo hacer uso de todas esas herramientas. Están con nosotros hoy, van a estar con nosotros hoy María Villegas, Tata Génico, Mónica Acevedo, Ramiro Osorio, Enrique González, Eric Enríquez y Juan Camilo Ortiz. Primero está con nosotros, porque vamos por grupos, Tata Génico. Hola Tata, desde el ejercicio y el mundo saludable, fundadora de Fun To Fit. También está con nosotros Mónica Acevedo, desde la literatura y prólogo, escritora y autora de cursos en literatura. Mónica, buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Enrique González, desde los libros, presidente de la Cámara Colombiana de Libros. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Y también Eric Enríquez, desde el baile, coach y profesor y entrenador personal. ¿Qué hay?
Hola, ¿cómo están? Bueno,
muy
un saludo
bien.
Muy especial.
Muy bien, pues miren, estamos en el décimo día de cuarentena nacional. Hemos decidido hacer un programa que reúna varias iniciativas desde distintos sectores que han encontrado en las redes sociales y en internet la posibilidad de compartir su conocimiento. Los museos han encontrado en internet la alternativa de que las personas hagan visitas virtuales a través de su página web. Los amantes del ejercicio se han dedicado a través de las redes sociales a compartir ejercicios y alimentos saludables para pasar la cuarentena de mejor forma. Las editoriales y la Cámara Colombiana del Libro, ante la cancelación de la Feria del Libro en Bogotá, encontró reinventarse y hoy famosos escritores de Colombia y el mundo comparten charlas a través de internet. Las universidades también trasladaron sus conversatorios y congresos a plataformas como Zoom. Las grandes óperas como la Real de Versalles, la Metropolitan de Nueva York, la Filarmónica de Berlín, mientras que el Circo del Sol ofrece varios de sus espectáculos a través de su página web de manera gratuita. La cocina también se ha vuelto un escape y una distracción para las personas. Cientos de cuentas en redes sociales se dedican a compartir recetas fáciles para que las personas logren entretenimiento en casa. Todas iniciativas gracias a las personas que hoy están con nosotros, y cuando cerca de 3.900 millones de personas se encuentran en cuarentena en el mundo, el entretenimiento, el arte, la cocina y la literatura son una salida a la rutina. Tata Génico, desde el ejercicio, empiezo con usted, porque el ejercicio se ha convertido definitivamente en una de las herramientas preferidas. ¿Cómo es pasar de dar clases en persona a tener que dictar todo a través del teléfono? ¿Cómo generar esa disciplina en las personas? ¿Qué tan constantes son? ¿Cómo son las clases? ¿Cada cuánto? ¿Costos? Todo.
Bueno, la verdad es una experiencia maravillosa y no es nuevo para mí, porque nosotros tenemos, mi socia y yo, asesorías en línea en más de 21 países. Entonces es algo que ya veníamos haciendo. Lo que no habíamos hecho era hacerlo primero de una manera gratuita para las personas y por ayudar a lo que está pasando en este momento, y tampoco con tantas personas conectadas al mismo tiempo. Se nos han llegado a conectar 8.000 personas alrededor del mundo. Entonces ha sido muy bonito y muy gratificante. Digamos que lo único un poquito difícil para uno como entrenador es no poder ver a la persona y corregirle posiciones, y a veces uno se angustia y dice que tal que este ejercicio que puse sea un poco duro, pesado, y se me vayan a lesionar. Entonces genera un poquito de ansiedad, y por eso siempre tratamos de estar como corrigiendo, mostrando la posición, diciéndoles variaciones de los ejercicios dependiendo del nivel de la persona. Pero ha sido una experiencia demasiado enriquecedora. Yo le cuento que yo me acuesto pensando en la clase el día siguiente y me levanto con la ilusión de saber que estoy ayudando a tantas personas. ¿Por qué? Porque en estos momentos de cuarentena, de angustia, de estrés y de ansiedad, el ejercicio número uno está comprobado que sube las defensas. Entonces nos ayuda a estar un poquito más protegidos. Y número dos, libera endorfinas, que son hormonas de felicidad que nos hacen sentirnos un poquito más tranquilos, que nos sacan de ese momento de angustia y nos ponen en otro panorama.
Tata, o sea que 8.000 personas han llegado a conectarse de todo el mundo. Usted aparece como a través de Instagram.
Tata, el número 2, Fit. Tata, tu Fit.
Tata Tupit. ¿Cuánto duran las clases?
Las clases duran una hora exacta. Tratamos el sábado pasado de hacer una super clase de hora y media para que fuera como era el sábado, que fuera algo más novedoso, pero Instagram a la hora exacta le corta a uno la transmisión porque es que se está conectando demasiada gente en vivo en estos momentos.
Entonces, ¿a qué hora son las clases?
Mañana tenemos una clase a las 11 de la mañana, nos conectamos mi socia y yo al tiempo y es muy bonito porque ella muestra una variación del ejercicio y yo otra, según los niveles de las personas, o hay personas que no tienen elementos en su casa, entonces yo los muestro con el cuerpo y ella lo muestra con bandas elásticas o con mancuernas, o yo les digo, bueno, llenen botellitas de agua, llénenlas de harina, llénenlas de arroz, porque hay gente que realmente no tiene nada para entrenar en su casa.
¿Cómo hace? Mañana sábado, 11 a.m., ya saben, Tata 2 Fit, a través de Instagram. ¿Cómo haces para hacer una clase que le pueda aplicar a todo el mundo? Que me parece que es como uno de los retos, ¿no? Que tenga la posibilidad de complacer todos los niveles de ejercicio.
Por eso es tan bueno hacerlo y por eso es tan bueno la dupla que tenemos con mi socia, que es Marce Tufit. Y ella hace una variación del ejercicio que le está haciendo para personas principiantes o que por su edad o por alguna condición física no pueden hacerlo tan avanzado. Y de pronto en ese momento yo estoy haciendo la variación del ejercicio más avanzado. Tratamos de hacerlo con cosas o ejercicios con solo el cuerpo para que haya mucha gente que las pueda hacer si no tiene herramientas en casa. Puede buscar elementos que estén en la casa, por ejemplo, con la silla, con el sofá, con unas toallitas y se ponen en los pies como si uno estuviera pateando el piso y se hacen ejercicios de pierna, con un morral colgado con peso. Entonces nos valemos de lo que sea, pero que sea fácil para la gente hacer. Y ahí
la gente se queda conectada a la hora o se queda conectada más un poco con su ritmo, 15 minutos o media hora.
Pues mira, de las 8.000 personas que se conectaron el sábado pasado, tuvimos 1.200 que estuvieron todo el tiempo y las otras variaron. No, Instagram no le deja ver a uno las estadísticas para saber qué tanto tiempo estuvieron conectadas tantos, pero sí te deja saber que 1.200 estuvieron conectadas durante toda la hora.
No, eso es una maravilla. 8.000 sí. Personas alrededor del mundo conectadas de manera simultánea para hacer ejercicio. Gracias a Tata Génico. Eric Enríquez desde el baile, porque no todo el mundo le gusta el tema del entrenamiento llamado fit, digamos, de los aeróbicos, y prefiere un poco esa mezcla de lo que el baile le da. Eric es coach, profesor, entrenador personal de la Secretaría del Atlántico, ¿verdad?
No, de acá de Bogotá.
De acá de Bogotá. Claro. Ah, claro, porque es que en la Secretaría de Cultura del Atlántico también hay una cosa maravillosa que la gente que quiera se puede conectar por Cultura Atlántico. Y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, pues tiene ese sabor costeño para quienes quieren conectarse todos los sábados también. Mantenerse activo y mover el cuerpo, entonces, durante cuarentena. ¿Cómo funcionan las clases? Estas son por Facebook Live. ¿Qué duración tienen? ¿Tienen costo? Bueno, ¿cuál es el tiempo? ¿De dónde nace la iniciativa de dar clases en Facebook, Eric?
Sí, bueno, nace en Facebook, pues la iniciativa es que todos vean la clase, que, o sea, como es gratuita, en Facebook es gratuita, entonces, pues, tiene el derecho de participar toda la gente. Entonces, pues, que conozca mi clase, que conozca mi energía. La energía mía, pues, bueno, tengo una energía particular porque...
Se le oye la voz.
Porque siempre estoy enfocado en la buena energía. O sea, para mí, cualquier momento, o sea, este momento... solo pienso en buena energía, o sea, corrijo el error de una en buena energía, ¿cierto? Entonces, de esa forma, de esa misma forma, dicto mis clases a través de la buena energía.
¿Cómo aparece en Facebook?
En Facebook aparezco como Eric Enríquez, pero ya estoy lleno de seguidores, pero en Instagram, estoy como... Sí, en Instagram estoy como Eric, E-R-I-C-K, Enríquez con H, uh-huh, y doble Z al final. Enríquez,
Eric, perfecto.
Enrique. Exacto, sí.
¿Y a qué horas son las clases? ¿A qué horas hacen
las
Facebook
clases? Bueno, ahora pues estoy pues como pues obligatoriamente tengo que cobrar unas clases, ya no puedo trabajar tan a la ligera y tan gratis. Estoy con la aplicación Zoom, estoy con Zoom ahora.
Entonces, ahora está con Zoom.
Sí, estoy con Zoom.
Okay, sí, y la gente hace el pago, ya, aquí te tengo,
exacto,
aquí te tengo, que es una maravilla, exactamente.
Sí,
mi amiga,
exacto,
María Cecilia Lecrica es una de las que hace esto.
¡Ay, María Cecilia! Sí. ¡Claro!
Aquí todos, entonces, aquí dice, aquí vemos la buena energía. Muy bien,
claro,
las clases son online.
¿Online?
La próxima, ¿cuándo es?
La próxima es el lunes a las 6 de la tarde. El lunes es a las 6 de la tarde de Zoom. Entonces, se pueden comunicar conmigo vía Instagram. Uh-huh. Les doy el ID y pues ahí nos comunicamos. Sí.
Claro. ¿Y qué bailan?
Bailamos
todos los géneros,
o sea, lo que es reggaetón, salsa, merengue, champeta, en una hora. Pues bueno, en Zoom pues es más reducido el tiempo, son 40 minutos, lo sabemos, pero entonces de todas formas la energía sí es arriba, la energía de la clase de baile conmigo es arriba, siempre estoy bailando, siempre me estoy moviendo, no soy de los profesores que solo enseña la coreografía y se relajan un poco, no, yo la hago también con mis alumnos, entonces, y así mismo va a ser en Zoom, en el video, entonces, pues bueno, muy bien.
Perfecto. ¿Cuántas personas más o menos alcanzan a estar conectadas por Zoom en una clase?
Pues vamos a hacer la prueba. No he hecho la prueba todavía.
Empieza el lunes.
Empiezo este lunes porque la había hecho por Facebook. Entonces ahora empiezo este lunes por Zoom. Entonces, pues vamos a ver cuántas personas, pero van, ya se van apuntando todas las personas, entonces esto tiene que ser, esto
una maravilla,
ser rápido.
Así será.
Sí,
así será.
Claro que sí.
Bueno, Eric, claro, gracias. Sí. Pasemos un ratico al mundo de los libros, a la literatura. Mónica Acevedo, escritora. La literatura es quizás una de las formas más ricas de salir del encierro, de pasarse a otros mundos a través de las letras. Uno logra como escapar de la realidad y entrar a dimensiones distintas. Literatura hoy se convierte en una de las grandes compañías. Usted viene dictando talleres y charlas, Mónica, desde hace muchos años. ¿Cómo logró esta reinvención y pasarse al mundo digital en estos tiempos? ¿Cómo son los talleres y en qué consisten?
Bueno, los talleres, nosotros hemos tenido clubes de lectura desde hace muchos años. Ahora en la Universidad de los Andes, en Educación Continuada, tenemos uno que lo veníamos haciendo presencial, pero a raíz de todo este tema de la peste moderna, estamos haciéndolo también virtual. Y con Prólogo Libros hemos también hecho varios talleres que normalmente los hacíamos también presenciales, pero ahora los estamos haciendo también de forma virtual. La idea con estos talleres es tener una lectura dirigida, una lectura semidirigida, en la que todos leen, todos comentan, pero nosotros lo que hacemos es dirigir un poco y explicar el contexto del autor, el contexto de la obra, el movimiento literario al que pertenece, y así pues la persona disfruta e incrementa la experiencia literaria. Luego nos reunimos, ahora lo estamos haciendo a través de también en algunos casos de Zoom, en otros casos de webinar, y entre todos conversamos sobre el libro y bueno, se hace una reunión una vez a la semana. Ahorita en Prólogo empezamos, acabamos de terminar Historia de la Literatura en Occidente.
¡Ay, qué maravilla! ¿Historia de la Literatura acaban de terminar?
Sí, esa acabamos de terminar.
¿Y cuál viene ahora?
Ahora vamos a leer a Thomas Mann, vamos a leer Muerte en Venecia y vamos a leer algunos aspectos generales de la escritura de Thomas Mann. Eso lo vamos a hacer a partir del 8, van a ser cuatro fechas, 8, 15, 22 y 29.
8, 15, 22 y 29 de abril. ¿En qué horario?
Entre 6:00 y 7:30 de la noche.
6:00 y 7:30 de la noche. Para quienes están llegando a nuestro programa, estamos con Mónica Acevedo y toda esta alternativa de la vida en línea. Ya hablamos con Tata Génico para hacer ejercicio, con Erix Enrique. Mónica Acevedo está dictando pues estas lecturas semidirigidas a través de todas las plataformas que les vamos a contar ahora cómo ubicarla. Y a partir del 8 de abril arranca con Thomas Mann, entre 6:00 y 7:30 de la noche, Muerte en Venecia, y van a hablar un poco de todo ese contexto. Quienes la quieran ubicar para hacer esos libros, ¿deben entrar a Prólogo o por dónde?
Sí, en la página de Prólogo Libros, el teléfono de Prólogo, que está ahora, es el 313-209-3790.
A través de la página de Prólogo Libros o el 313-209-3790. ¿Qué recomendaciones literarias en medio de la cuarentena? ¿Qué libros diría usted que nos permitiría adentrarnos en realidades totalmente distintas? ¿Cuáles se le vienen a la cabeza?
Bueno, yo hace poco escribí un artículo sobre Boccaccio. Boccaccio escribió, nació en 1313 y en ese entonces, pues un poco después obviamente, escribió El Gran Decamerón, que es un libro que está compuesto por 100 relatos cortos, y precisamente lo hizo después de la peste que azotó a Florencia en la Edad Media. Son una cantidad de cuentos muy divertidos, algunos trágicos, otros satíricos, pero casi todos son muy entretenidos.
Qué maravilla, qué idea tan buena. Sí. Además, exactamente esta producción literaria después de la peste de Florencia, sí señora. ¿Qué otro se le ocurre?
Bueno, yo siempre invito a leer los clásicos. Ahora en el Club de Lectura de la Universidad de los Andes vamos a leer Rojo y Negro de Stendhal, que es un libro maravilloso, que es una novela histórica después de las guerras napoleónicas, que realmente nos muestran las secuelas de todas estas guerras, pero también nos muestra un personaje, un protagonista que va creciendo a medida que pasa la novela y que se va formando como persona. Es una novela a la vez muy psicológica, pero es muy interesante.
Qué maravilla oírla, Mónica Acevedo. También con nosotros Enrique González desde Los Libros, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, quien a través de charlas y eventos con grandes escritores está ofreciendo trasladar la Filbo a las pantallas de los amantes de la literatura. Gracias por acompañarnos, Enrique. Muy buenas noches.
Sí, buenas noches. Nosotros en la Cámara del Libro, conjuntamente con las editoriales, creamos una campaña Yo Leo en Casa, que es una buena forma de pasar esta cuarentena acompañados por un buen libro. Queremos que las familias también lean con sus hijos, todos juntos, para que el hijo, viendo a su papá o a su mamá leer, también se acostumbre a leer. Esa campaña Yo Leo en Casa ha tenido tanto éxito que ya las cámaras del libro de otros países latinoamericanos se han unido. En eso sentimos que tenemos la compañía, no solo a las editoriales, sino de los otros países que sienten que nosotros debemos vivir esta cuarentena acompañados de los buenos libros. Y sabemos que este país lee poco.
Yo leo en casa, contémosle un poquito a la gente cómo funciona. O sea, la gente, ¿a qué horas se conecta? ¿Por dónde se conecta? ¿Cómo funciona exactamente la iniciativa?
La iniciativa es que de su biblioteca la gente tome esos libros, los que tiene pendientes de leer o los que ya ha leído y quiere releer, o los que tiene ya en compra virtual, o sea, si los tiene en el computador o en una tableta, pues que los lea. Nosotros supimos desde el comienzo que no se iba a poder vender libros en la librería, Ahora hay una buena noticia, ya hay librerías están vendiendo libros físicos, libros en papel por internet, y los están entregando, con ejecutando pues el decreto que sacó el gobierno nacional a través de las compañías de mensajería, están entregando los libros. Pero digamos que en las casas, en una buena cantidad de casas hay libros, y entonces nosotros invitamos a que la familia lea en familia, se establezca un horario y se acostumbre a ir leyendo.
Muy bien, pero hay una conexión, digamos, con ustedes. La invitación es a coja los libros que tienen en su biblioteca, o los que tiene pendientes, los que quiera releer, lean juntos, lectura en compañía, en familia, pero hay momentos de conexión con ustedes.
No hay conexión. Lo que nosotros tenemos son charlas con escritores. Y cada editorial pone unos horarios de acuerdo con la disponibilidad de los escritores. Pero también quería decirles que los que no tienen libros en casa, hay unos recursos muy buenos en Colombia, y esto y que es bueno aplicarlo. La Biblioteca Nacional tiene un gran repertorio de literatura colombiana que la tiene en internet,
en línea, la Biblioteca Nacional, sí. Pero no se me adelante, hábleme un poquito de las charlas con escritores. ¿A dónde debe entrar la gente por internet para poder mirar qué ofrece cada editorial y qué charlas hay y qué días y en qué horarios?
Están publicando por redes sociales constantemente. Por ejemplo, ya hoy me enteré que hay una charla de un escritor de Planeta, Mario Mendoza, hoy a las 7.
¿La de Mario Mendoza es hoy a las 7?
Mirando las redes sociales, uno se va enterando, y todos los días, por ejemplo, Planeta...
Mirando las redes sociales con el hashtag o numeral Yo Leo en Casa.
Yo Leo en Casa, correcto.
Ahí aparece. Voy a hacer el ejercicio en este momento. Entonces, en este momento está Mario Mendoza. Exactamente. Sí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, cuénteme un poco más de las otras ofertas que hay en las bibliotecas en línea.
Nosotros lo que queremos es aprovechar que la gente está encerrada en su casa, y que cuando no tienen libros en casa, que hay una gran infraestructura ya montada en Colombia, en estas bibliotecas grandes como la Biblioteca Nacional, como la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es tal vez de las mejores dotadas del mundo, como la red de bibliotecas del Banco de la República, que están en distintas ciudades de Colombia, la Biblioteca de Bogotá, que uno entra por internet, pide préstamo del libro y lo puede leer virtualmente, ¿verdad? Por internet lo puede leer. Eso es una buena forma de pasar el tiempo. Los que no tienen libros los pueden leer gratis en la...
Mario Mendoza, 6 de la tarde. Miren, les voy a explicar. Aparece, por ejemplo, a través del hashtag Yo Leo en Casa, Planeta de Libros en México, y entonces aparece la charla y en vivo desde el perfil, y así sucesivamente. Hay también píldoras con poemas. Esto es una experiencia maravillosa. Numeral Yo Leo en Casa. Aparece de Panamericana Editores, donde hablan de 11 relatos en la música ligera que dominó los oídos de la generación a través de un recorrido musical que va de los Bee Gees hasta Guns N' Roses, o sea, una maravilla. Aquí hay de todo. La Cámara del Libro, exactamente le dice cómo agendarse. Les digo, por ejemplo, otras lecturas. La lectura con Jorge Enrique Abello a las 8 de la noche, que organiza Tornamesa. Todas las publicaciones de Universidad Javeriana, que estarán en el numeral Acceso Abierto hasta el 30 de abril. Solo es entrar a Yo Leo en Casa, y allí aparecen absolutamente todas las ofertas que hay para conectarse con el mundo de los libros. No, es una maravilla de iniciativa. El Fondo de Cultura Económica está también, el Malpensante, la Panamericana, Ediciones Usta, Planeta. Felicitaciones de verdad por esta iniciativa que tienen acá de Yo Leo en Casa. Enrique, sí.
Ese es por ahora, porque nosotros, como sabemos que no podemos hacer la Feria del Libro, el 22 de abril que comenzaba, la vamos a hacer virtual. Vamos a tener Feria del Libro acompañando.
¿Feria del Libro virtual?
Virtual, porque si estamos en cuarentena les vamos a llevar la Feria del Libro a la casa, virtualmente, con escritores internacionales y nacionales, con conversatorios, que la gente pueda llegar a participar y que los oiga, y poder tener estos escritores con los que uno sueña, poder verlos, pues en este momento, como no podemos salir de casa, poder escucharlos y verlos por internet, ¿sí? Por las redes sociales. Esta parte es muy importante porque el libro tiene que ser una buena compañía para esta soledad que tenemos en las casas, que a veces nos sentimos un poco agobiados, no podemos salir, pero sí, encontramos en el libro un buen refugio y en estas actividades literarias, oyendo a los escritores, pues uno se puede entretener bastante.
De verdad que sí, pues una gran noticia, tendremos Feria del Libro virtual. Entren entonces al numeral Yo Leo en Casa. Aquí hay una cosa maravillosa, por ejemplo, Nina Simón, para la que nos gusta, que es la gran dama del jazz, y cuenta aquí a alguien muy especial cómo acostumbraba a arrullar a su hija cantándole una canción de cuna, y ahí está toda la historia de ella. La Luz de Colombia también tiene unas posibilidades increíbles. El sábado 4, mañana a las 12 del día, tienen una propuesta interesante que se llama lettering. Hay que descubrir qué es el lettering, que me parece maravilloso entrar en todo este mundo nuevo. La Panamericana México tiene citas de libros, así que una invitación que bien vale la pena aprovechar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en segundos con Ramiro Osorio, con Juan Camilo Ortiz, con María Villegas, para que hablemos de teatro, para que hablemos de videojuegos y para que hablemos de cocina.
El llamado para la humanidad en cuarentena es reflexionar sobre los recursos naturales. En Colombia se fortalece la estrategia de lucha contra la deforestación. Yolanda González, directora del IDEAM.
Se emiten alertas permanentes, hacemos análisis semanales de deforestación en Colombia. Allí también, por supuesto, que estamos monitoreando el tema de los incendios forestales.
Al sistema de monitoreo de bosques y carbono se suman estrategias de emprendimiento con la población de la Amazonía, Escuela de la Selva, municipios verdes y acuerdos de conservación.
En la región del Amazonas, en el 2018, se presenta una disminución de la deforestación en la Amazonía. Respecto al 17, disminuyó en 5.971 hectáreas.
Planeta Caracol es compromiso de vida. Todos los sábados a las 6 y 5 de la mañana. Fidel Franco. En todo momento. Caracol Radio. Más compañía.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Ante la crisis que vive el fútbol colombiano por la imposibilidad de disputar las competiciones debido al coronavirus, hay quienes creen que los clubes tienen que ser responsables con las prioridades del país. El presidente del Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, tuvo su opinión al respecto.
El fútbol debería lavarse un poco la cara delante de la gente, delante de los hinchas, delante de la sociedad, delante del gobierno, y decir, mire, este es el aporte nuestro, porque es que aquí nos hemos confundido de que de pronto nosotros somos los empleadores, no somos los empleados. Aquí los empleadores terminan siendo los empleados de los dirigentes que nosotros mismos nombramos, ¿sí? Llámese presidente de mayor, llámese presidente de federación, llámese presidente de fútbol. Parece que a veces fuéramos como sus esclavos, no sus empleadores.
El dirigente también habló de la posibilidad de reanudar el torneo colombiano en una sola sede, que está entre las posibilidades, teniendo en cuenta que el gobierno nacional es el que determina las fechas del aislamiento.
Alexander Seferín, presidente de la UEFA, se mostró inconforme con la Liga de Bélgica por haber dado por terminada la competición de forma prematura y amenazó con que los equipos belgas no puedan participar en competencias europeas en la próxima temporada. Así lo afirmó a un medio alemán, en el que se agregó que están evaluando la forma en que puedan volver al fútbol, así sea puerta puerta cerrada, pero que las personas necesitan entretenimiento en sus televisores. La Liga de Bélgica fue la primera en decretarse como finalizada, dando al club Brujas de Eder Álvarez Balanta como campeón del certamen.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
¿Valparaíso, Antioquia? Claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. Continuamos con las historias que están leyendo los escritores en cuarentena y qué libros recomiendan leer.
Soy Pablo Montoya. Comenzar a leer, a releer, en verdad, el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.
Hola, soy María Elvira Sampler. Recomiendo El año que cambió el mundo, la historia secreta de la caída del muro de Berlín.
Yo soy Alejandro Morellón. Estoy aprovechando para leer las obras de Juan Mayorga y de Jorgelina Cerritos, una salvadoreña. Y en el caso de la poesía estoy con María Mercedes Carranza.
Soy Alonso Sánchez Baute. En este momento estoy terminando El nervio óptico de la escritora argentina María Gainza.
Y no se le olvide
que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
El Club de Lectura, con Norberto Vallejo. En todo momento, Caracol Radio, más compañía.
En Caracol Radio, hora 20.
Empezamos hoy en este especial de Hora 20 que yo he llamado La Vida en Línea, la vida para hacer ejercicio, para bailar, para leer. Estas sorpresas del numeral Yo Leo en Casa es maravilloso. Hablamos ya con Tata Génico de Tata 2 Fit, hablamos también con Erix Enrique, hablamos con Mónica Acevedo y sus conferencias a través de libros en prólogo y sus recomendaciones literarias, también con Enrique González de la Cámara Colombo Colombiana del Libro, y tendremos Feria del Libro en virtualmente. Y ahora vamos a hablar con Ramiro Osorio, quien es director del Teatro Julio Mario Santo Domingo. Vamos a hablar con María Villegas desde la culinaria. Vamos a hablar con Juan Camilo Ortiz. Ramiro, buenas noches.
Muy buenas noches, un gran gusto estar aquí en Hora 20.
Gracias de verdad, porque ya que no podemos estar en el teatro y que tuvieron que cancelar además muchos eventos, me imagino, conciertos, obras de teatro, ustedes han decidido reinventarse y han tomado el streaming como herramienta para sus visitantes habituales y no habituales.
Sí, nosotros por fortuna tenemos desde 2011 una plataforma digital que se llama teatrodigital.org y que hemos ido pues perfeccionando a lo largo de estos años, y hoy es una plataforma muy robusta y que claro, en esta contingencia está funcionando perfectamente. Ofrecemos un espectáculo que se estrena cada jueves y dura toda la semana, y cada semana estamos ofreciendo un nuevo espectáculo. En este momento, ayer empezó un bello espectáculo con la gran mezzosoprano Joyce Di Donato, acompañada por la orquesta El Pomodoro. El próximo jueves estará Selviki Tomba, que es un espectáculo del Centro Nacional Coreográfico de Grenoble y que es una mezcla fascinante entre el lenguaje del circo y la danza contemporánea. La siguiente semana, del 16 al 23, tendremos El Barbero de Sevilla, que es una coproducción nuestra.
El Barbero de Sevilla, qué maravilla.
Exacto, una coproducción nuestra con la Ópera de Colombia, y que fue con el cual celebramos el 25 aniversario de la carrera de nuestro gran cantante colombiano Valeriano Lanchas. Y del 23 al 30 ofreceremos la Sinfonía número 9 de Beethoven con la Wiener Academy Orquesta, dirigida por el maestro Martín Haselbrock, que hace parte de un homenaje que hacemos a los 250 años del natalicio del compositor. Entonces, esta plataforma realmente es
aquí
muy
estoy, cool, aquí acabo de entrar, es una maravilla, porque está Teatro Digital, una entrada para todos, está todo sobre el teatro, está el jueves de Teatro Digital, que es del que estamos hablando en este momento, se hace el link ahí, y inmediatamente sale cómo disfrutar todas las artes escénicas en casa. Es a las 8 de la noche que arranca cada jueves.
Exacto,
entiendo.
Y que se puede consultar durante una semana, se puede gozar durante una semana.
Eso es lo que yo quisiera saber, por ejemplo, si en este momento yo quisiera ver la obra, ¿la puedo ver?
Claro, en este momento la puede ver perfectamente.
Qué maravilla. Además, ahí se pregunta qué puedo ver mientras llega la siguiente transmisión. Todo, están todas las preguntas que la gente se hace sobre este tema. No, esto es una verdadera maravilla.
Y verá también que hay unos, se llama Teatropedia, que es una serie de contenidos que un equipo de especialistas...
¿Dónde lo encuentro?
Ahí mismo, en la página nuestra, una serie de contenidos que son videos, en fin, que son pequeños programas que hacemos para hacer más comprensible y más gozoso las transmisiones que vamos presentando, ¿no? Esa mezcla de los dos productos...
¿Teatropedia?
Teatropedia se llama.
¿En la misma página del Teatro Digital?
En la misma página del Teatro Digital, o también se puede entrar por teatromayor.org.
Por teatromayor.org.
Sí, aquí es muy, muy, muy importante señalar que el Teatro Mayor es un teatro público, que le pertenece a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que al ser un teatro público, pues se enmarca en las políticas culturales de la ciudad para ser incluyente, para hacer posible que el mayor número de ciudadanos gocen de estas, bueno, o tengan acceso a los bienes y servicios culturales y gocen de estas transmisiones que nosotros hacemos como uno de los programas más importantes del Teatro Mayor.
Pues una maravilla, Ramiro, gracias, de verdad. Aquí estoy en la página del Teatro Mayor y aquí sale absolutamente todo lo que se puede ver, con fechas, las programaciones. Teatropedia es lo que vamos a buscar, que me parece muy interesante, porque aquí lo encontré, Teatropedia.
El Teatro Mayor forma parte de una red que se llama OLA, que es Ópera Latinoamérica, y nosotros una vez, a partir de del siguiente mes, a partir de mayo, vamos a ofrecer una vez por semana un espectáculo de uno de los teatros con los que estamos asociados, por decir el Teatro Colón de Buenos Aires, o el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, o el Teatro Real de Madrid, que pese a llamarse Ópera Latinoamérica, forma parte también de esta organización. O sea que tendremos una oferta variadísima, el número de personas que entran a las transmisiones se multiplica por más de 200.000, en fin, estamos realmente, creo, cumpliendo una función en estos momentos tan complejos que tenemos.
Gracias a Ramiro Osorio y bienvenida a María Villegas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
María es hipnoterapeuta, coach de salud, autora de libros de cocina. María, qué maravilla tenerla con nosotros, porque la cocina vuelve a ser uno de esos grandes espacios en época de cuarentena para muchos. Representa diversión, unión, pero además estás haciendo un ejercicio muy interesante con insumos que son fáciles de conseguir en este momento. Cuéntele un poquito a los oyentes en qué consiste, dónde nace la iniciativa, cómo funcionan los cursos por internet, todo.
No, pues fue una experiencia muy bonita la que estamos haciendo. Es un curso que se llama Cocina en tiempos de cuarentena, o Cocina y bienestar en tiempos de cuarentena, porque la verdad pues yo mezclo un poco las distintas cosas que hago, como la terapia y la cocina. Entonces la idea de este curso era, pues, por un lado acompañar a las personas que están un poquito como sin saber qué hacer y sin saber cómo organizarse, dándoles una propuesta en donde en cada clase se preparaba el menú del almuerzo, del menú de la comida, en una hora. Entonces se preparaban todas las cosas y ya la persona quedaba con, digamos, la cocina de su día hecho. Adicionalmente, un complemento, pues esto obviamente hecho desde mi casa, esto era un primer experimento en donde le toca a uno pues en estas épocas, tener como la mejor actitud y reinventarse con lo que uno tiene. Yo he dado clases de cocina presenciales muchos años, he escrito muchos libros de cocina, hago mi coaching, pero todo lo hago de manera presencial. Entonces aquí fue un poquito un experimento, un piloto, pero muy, muy, muy contenta con todos los resultados, con la posibilidad de ayudarle también a los niños del Hogar Nueva Granada, quienes le ayudamos con un porcentaje importante de este curso para que pudieran
curso,
tener.
Sí, es un curso además que se paga, pero va a la Fundación de los Niños.
Sí, sí, porque pues la idea en esta época es ayudar. Ahorita voy a hacer otra clase especial de Pascua, con el ánimo de que las familias se junten y hagan un plan de Pascua con sus hijos, o todos en realidad nos merecemos un postre en esta época de cuarentena, entonces que se unan a cocinar conmigo. Y a este curso le uní también un webinar de manejo de ansiedad, porque siento que eso es un tema que es tan necesario en
el cómo
este
funciona
también.
El curso de cocina está la gente busca a María Villegas, ¿por dónde? ¿Por Instagram, por ejemplo, o por dónde?
Sí, me pueden buscar en Instagram, en Facebook, o las personas que, pues yo tengo una base de datos a las que le compartí esa información, sí. O me pueden
y
escribir.
La clase se hace a través de Zoom.
La clase se hace a través de Zoom y queda grabada, y luego esto se aloja en una plataforma que se creó especialmente para este curso, para que las personas que no pueden asistir, digamos, al streaming, puedan tener acceso a los videos y a la descarga de todos los documentos y de todas las recetas. Y de hecho hay muchas personas que dijeron, se interesaron mucho en el curso, pero tenían todavía los niños en el colegio esta semana y dijeron, lo queremos, pero
los mismos jóvenes que lo quieren hacer, que no lo pueden hacer, exactamente. ¿Cómo hacer un buen plato? ¿Cómo hacer mucho con poco? ¿Qué receta se le ocurre?
Pues en este curso eso fue lo que hicimos, digamos que era una lista de ingredientes, sobre todo muchas verduras, muchas cosas frescas, porque la gente se está lanzando en los mercados a comprar todo lo enlatado, todo lo no perecedero, y pues cuando yo hice como esa investigación para este curso me di cuenta que las cosas más frescas eran las que estaban disponibles, y esas son también las que son más aptas para la salud y para mantenernos pues fuertes y con el sistema inmune alto en esta época. Entonces la idea era comprar, digamos, zanahoria, cebolla, tomate, berenjena, calabacines, y con eso darles la vuelta varias veces y hacer, por ejemplo, en un momento hicimos unas fajitas, en otro momento hicimos una lasaña, pero también platos concebidos que se hacían desde un solo sartén o desde una sola olla, para que la gente no tenga que ensuciar tampoco media casa para poder cocinar las cosas.
Buenísimo.
Y le quede como el plato listo.
Ahora sí pasemos al coach de
dulce.
Perfecto. Ahora sí pasemos al coach de ansiedad. ¿Cómo funciona?
Pues eso era, digamos, un webinar. Yo llevo muchos años pues estudiando distintas cosas. He estudiado hipnoterapia, programación neurolingüística, coaching de salud, de nutrición y todo eso. Y esto es como, este webinar es una combinación de todo este conocimiento, pero puesto de una manera supremamente práctica, con unos ejercicios que las personas pueden hacer en sus casas, pueden hacer con sus hijos, no tienen ninguna contraindicación. Son ejercicios basados en la acupuntura o en los sistemas de presión de los sistemas de energía japoneses, o distintas, digamos, técnicas de respiración. Entonces la idea es enseñarle un poquito a la gente cómo funciona, qué es lo que sucede a nivel de ansiedad y qué se puede hacer para prevenirla y para pararla.
Pues muy bien, sí, muy bien, María, gracias. Sí. Cuente.
Bueno. Voy a repetir este webinar el martes por la mañana.
¿El martes en la mañana?
Compartir el martes a las 9:30 de la mañana. Es gratuito para los que se quieran unir. Así que si quieren...
¿A través de cómo se pueden unir?
Con un vínculo de Zoom. Entonces, si tú quieres pasárselo a tus oyentes o algo, te lo comparto con mucho gusto para que los invites.
Compártemelo a través de nuestro chat, que tengo la suerte de tener a María en el chat, y yo se lo mando a todos en Caracol para que lo podamos compartir.
Perfecto.
Muy bien.
Perfecto.
Bueno, y quiero ahora contarles que estamos con un periodista compañero de la larga de Caracol Radio y Gamer. Él es Juan Camilo Ortiz, desde el mundo de los videojuegos. Porque en medio de esta cuarentena, la OMS consideró que los videojuegos como una de las opciones para no caer en el aburrimiento y mantenerse activo. Esto es increíble. Y ante esta recomendación, los videojuegos y distintas plataformas han tenido récord de participación, creciendo hasta un 271% en España. Pero también se ha congestionado la red, obviamente, por la cantidad de personas conectadas. Juan Camilo, cuéntenos qué importancia recobran los videojuegos en este momento y esa diferencia entre el videojuego que realmente activa la mente y activa la energía y activa estas cosas y no el videojuego, digamos, de adicción negativa.
Sí, así es, Diana. Bueno, pues el tema de los videojuegos ha sido muy importante para la Organización Mundial de la Salud, sobre todo por la plataforma social que se han convertido. Para muchas personas, como yo, que vivimos solos, no tenemos compañeros, ni familiares, ni amigos, ni nada en la casa, tenemos esa plataforma para jugar videojuegos y conectarnos con amigos en todo el mundo y jugar juntos, hablar, divertirnos. Es una muy buena escapatoria para un momento donde debemos estar aislados. Es una plataforma social segura que están presentando los videojuegos. Y no solo eso, es el sitio de entretenimiento en este momento favorito por todos, para los que les gustan los deportes y han tenido que ser cancelados en todo el mundo, están todavía latentes los eSports, tanto que la Liga de Fútbol Española está jugando FIFA, que es un videojuego de fútbol, a través de las redes la gente puede ver los partidos, sus jugadores favoritos cogiendo el control de la consola y jugando contra otro jugador del mundo, la NBA lo está haciendo, la NFL, la Fórmula 1, es una plataforma que aunque a futuro se veía venir iba a ser muy importante, los mismos Juegos Olímpicos ya estaban estudiando la posibilidad de crear una categoría de eSports en las Olimpiadas.
Esto y esta va a acelerar plataforma, el proceso. Juan Camilo, de la que me habla, la de, por ejemplo, NBA y todas las demás, ¿es una única plataforma o cada uno tiene su...?
Claro, cada
aplicación
tiene su propio videojuego. Es un videojuego que hace una empresa, es el simulador del baloncesto, el simulador de fútbol es FIFA o PES, y cada uno tiene su propio videojuego y a través de la red se pueden conectar jugadores desde su casa y jugar partidos a través de la red, y eso es lo que está haciendo que sea maravilloso para unirse en esta época el tema de la cuarentena. El año pasado salió un videojuego Diana llamado Death Stranding, es un videojuego creado por un japonés llamado Hideo Kojima que habla mucho de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Lo que presenta este videojuego en su historia es que hubo un cataclismo mundial, una pandemia, terminamos separados, cada uno encerrado en su casa, no hay contacto social y solamente hay mensajeros llevando lo que necesite cada persona en el mundo. Y nos habla este videojuego la importancia de estar unidos como humanidad para salir adelante.
Perfecto. ¿Qué otros juegos diferentes a estos son los que más está escogiendo la gente? Yo veo mucho a la gente jugando juegos de rapidez mental para encontrar números rápidamente del 1 al 50 o para los antiguos juegos, los que uno el monopolio de mesa y esas cosas ahora están, digamos, en red y en aplicaciones o el Uno. O ¿cuáles son los que usted está viendo que están teniendo más gusto para la gente?
Bueno, pues hay varios juegos de diferentes tipos. Por el lado de los celulares es cierto lo que estás diciendo, Diana, ahí hay Monopoly para jugar virtualmente con amigos en cualquier parte del mundo. En las consolas, ahorita los juegos más fuertes son los que permiten interacción social. Uno que se llama Call of Duty, que es un juego de guerra. Ahí se pueden conectar varios grupos de amigos y combatir con otras personas en el mundo. Hay un juego que acaba de salir de la empresa Nintendo llamado Animal Crossing, que rompió todo el récord de ventas en plena época de pandemia. Fue estrenado el 20 de marzo y no se habían visto ventas de ese estilo en un videojuego físico. Animal Crossing es un simulador de vida en el que uno se va a una isla, en esa isla vas a poder crear lo que tú quieras, tu casa, el cuarto, vas a poder llegar al detalle de yo quiero que el cubrelecho de mi cama sea de este estilo, es modificar todo un espacio, un simulador de vida donde me voy a poder encontrar con amigos. Y ha tenido algo muy bonito esto, Diana, este juego, es que la gente, por ejemplo, está celebrando los cumpleaños a través del videojuego, se encuentran todos en la red, cada uno con su avatar, y celebran el cumpleaños. Incluso han habido bodas que se han cancelado.
Buenísimo.
En la vida real y las están haciendo a través del juego Animal Crossing.
No, esto realmente es una maravilla. ¿Qué recomendaciones en cuanto a cuidados y precauciones para manejar videojuegos con responsabilidad, Juan Camilo?
Bueno, es muy importante esto. La misma Organización Mundial de la Salud hace unos meses había dicho que la adicción a los videojuegos sí era una enfermedad de salud mental. Esto por eso que ahora lo recomiendan ha sorprendido a todo el mundo. Pero es que aquí lo importante, Diana, es lo siguiente. Padres de familia, de ustedes depende que los videojuegos sean algo positivo. Limitar tiempos, no puede estar uno 24 horas pegado a la consola de videojuegos. 2 horitas máximo diarias está perfecto para sus hijos y saber exactamente qué juegos están jugando. Los juegos como las películas tienen clasificación por edad. Ahí en la parte de atrás del juego le dice para qué edades es. Esas dos cosas son vitales para que el uso del videojuego sea totalmente positivo.
Muy bien, pues muchas, muchas gracias por estar con nosotros, al compañero de la Largue. Les voy a pasar toda la información también para quienes quieran inscribirse en el coach de ansiedad de María Villegas. Lo vamos a poner en la página para las primeras 500 personas que se unan y también todos estos datos de las personas que ustedes han escuchado que han abierto el mundo a la vida en línea para bailar, para cocinar, para jugar, para leer, para ver, para todas las posibilidades del arte, de la cultura y del entretenimiento. Gracias a ustedes, que pasen una feliz Semana Santa. Nosotros igual estaremos con ustedes en los programas de Mediodía y de Hora 20. A Juan Pablo y a Nicolás, gracias por todo este trabajo de esta semana. Un gran abrazo.